Tomar su lugar. Gloria a Jesús. Aprende a tratar con tus dudas. ¿Cuántos tienen dudas aquí? Hermanos y amigos, sin lugar a dudas, gran número de personas, y entre eso muchos creyentes, yo considero que son esclavos de la duda. Posiblemente hay gente que sea tan dudosa, así como Tomás, que aún los borrachos que se embriagan no están tan adictos. A muchas personas que dudan y dudan y dudan, son incrédulas por naturaleza. Luego vamos a hablar el tipo de corazón que se puede tener cuando se duda siempre, hasta de la comida, como vimos ahí el versículo de 23, de primera a los romanos, de 14, perdón, a los romanos. Así que cada paso del progreso espiritual de esas personas, cuando se duda mucho, va en contra de la fuerte oposición de un ejército de dudas que pelea y pelea y que siempre lo está esperando para atacar en el momento preciso. Es decir, se imagina un grupo de caminantes que se dirija hacia los Estados Unidos, digamos que no estamos acá, y luego que unos van dudando, ay, si nos agarra la migra, y si no podemos cruzar el río, y que si los coyotes. Bueno, en un sentido vamos rumbo al cielo. Amén. Somos peregrinos y extranjeros, nomás que hice esa aplicación, porque ya ve que casi todos pasamos por ahí. Bueno, entonces, cuando vamos al cielo, así dudamos, ay, yo soy muy malo, o a lo mejor soy muy bueno de más, o necesito yo hacer muchas obras, o pagar mis propios pecados, como escuchamos el testimonio de ese árabe. Bueno, sus vidas, cuando uno vive así, mire, las vidas de uno entonces van a ser pobres, sin servicio, incompleto a Dios, insatisfecho, y su comunión con Dios es quebrantada debido a las dudas. Cuando se duda sobre lo que se come, lo que se cree, lo que se emprende, se duda sobre todo, entonces el Señor no se agrada de eso y por lo tanto no hay crecimiento, no hay madurez. Por eso ve mucho que fluctuando. Y Santiago dice que no se acerque uno a Dios dudando o un hombre o mujer de doble ánimo. Amén. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que es galardonador de los que le buscamos su rostro. Amén. No vamos a ser premiados por eso. Así que es algo extraño que aún si nosotros nos llamamos creyentes, nos autodenominamos cristianos, entonces eso implica que la característica principal de un cristiano es que es creyente. Y cuando nosotros confesamos que dudamos y que no estamos seguros de esto, que tenemos nuestras dudas, entonces si entramos en esa evaluación de escuchar gente así, entonces la serie o los mensajes que hemos estado dando, cómo tratar con la fe, cómo nuestra fe va a ser probada, y luego este tercero, cómo tratar con las dudas, yo creo que entonces es de mucha importancia esta clase de estudio, porque estamos hablando de cómo tener fe para vivir o cómo vivir por fe, pero la fe de Dios, no la fe del mundo, ni la fe de la preparación o la fe de yo manejo este carro, yo manejo un avión o yo las puedo, no hablamos de esa fe. Amén. Así que vamos a considerar ahora el hecho de que vivir por medio de la fe, hay que aprender a enfrentar nuestras dudas, y eso va a ser el mensaje. Alrededor de ahí va a circular el mensaje. ¿Cómo enfrentar nuestras dudas? Mire, el dudar es pecado, y esa es una verdad que debemos nosotros reconocer ahora mismo. Es lo opuesto a la fe. El escritor de Hebreos, que conocemos muy bien, 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe nos asegura de la realidad de cosas invisibles. Y aquí ya nos metemos al mundo invisible, porque es lo que la fe es la esencia, es lo invisible, lo que no se ve. Y por eso nosotros queremos ir a lo que vemos. Tanto veo, tanto creo. O sea, nada más. O como dice, pesado, algo sonante, es nada más en lo que creemos. Pero la duda nos quita la seguridad de que existen cosas invisibles. Recuerde que Dios no se ve, es espíritu, es invisible. Y muchos nos preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y a quién adoran ustedes? Dios es espíritu, Tenemos que conocer a Dios. Ahora, la duda nos perjudica de nuestro servicio a Dios, de que nos rindamos a Él, que le sirvemos, que demos fruto, que estemos crecidos, que seamos guerreros de Dios. Ahora, Jesús había regresado, mire, a su pueblo Nazaret, donde Él nació. Y luego, cuando su ministerio Él lo ejercía personalmente aquí en la tierra, el libro de Mateo, quizá no dejé esa cita, pero es Mateo 13:58, por decir algo, un versículo. El caso es que la gente conocía a Jesús muy bien. Conocía a su papá adoptivo, conocía a su madre María, conocía toda su familia muy bien, y rechazaron la idea de que Él era el Hijo de Dios. Wow. Decía que Él era el Hijo de Dios, y lo escucharon los sacerdotes, los escribas y fariseos. Esto bastó, esto y colmó el plato para que lo crucificaran. Se hace llamar a sí mismo Hijo de Dios. Blasfemia, decían. Pero sus contemporáneos no creían. Imagínense en su barrio. Por ejemplo, alguien de aquí me platica que, bueno, cierto gobernante de cierto país estudiaron juntos, fueron a la escuela. Uno de los miembros de aquí, no digo el país porque si no usted va a estar enojado contra ese gobernante. Así que lo mantenemos mejor escondido. Pero él fue a la escuela y dice, y el personaje pues no era muy inteligente, pero hoy es presidente. Bueno, pero muchos no se la creerían. Jesús andaba entre la gente así, y que Él fuera el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y luego cuando empezaron a obrar los milagros, dijo, wow, ¿quién es este? Que los demonios salen, se sujetan en su nombre, o manda callar al mar y enmudece al aire y todo. ¿Quién es? Así que Cristo no hizo muchos milagros ahí debido a las dudas y a la incredulidad de ellos, de sus paisanos. Ahí, como dice el dicho, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? A lo mejor si yo fuera a mi pueblo, no iba a ser un pastor allá, un predicador, me iban a sacar volado, me iban a apedrear, ¿no? Bueno, así apedrearon a los profetas y dieron muerte a muchos en Jerusalén y todo. Y cuando Jesús se levanta entre ellos, pues hicieron lo mismo. Amén. Así que vemos que la duda del hombre siempre ha perjudicado la obra de Dios. Los discípulos no habían podido sacar un demonio en cierta ocasión de un muchacho, y Jesús le explicó que la falta de poder se debía al hecho de que ellos dudaban. Ellos andaban con el maestro, con el que los echaba. Les dio esa autoridad. He aquí, yo os doy autoridad para que echen demonios y para si tomen cosa mortífera, no les haga daño. Bueno, entonces vemos que, hablando de un personaje llamado Abraham del Antiguo Testamento, dice que es conocido como el padre de fe. ¿Por qué? Por algo, porque él creyó. Romanos, el mismo libro, capítulo 4:20, estamos hablando de Abraham. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Es decir, Abraham ya estaba viejito, vamos a decir 100, y Sara de 90, y no dudó salir embarazada, imagínese, a los 70, parece que salió ella, pero le llevaba como 10 años. El caso que los tardó como un cuarto de siglo estéril, sin tener hijos, y mantuvo la esperanza, tuvo la confianza, no dudó, se esforzó en su fe, dando gloria a Dios, hombre, y Dios respaldó y le dio un niño a Isaac. Así que vemos que, yo no sé cuántos más podría Dios hacer a través de nosotros si nosotros no dudáramos, si nos pusiéramos en las manos de Dios y decir, Él es mi Padre, Él es poderoso, Él donde quiera está, Él todo lo puede, todo lo sabe, y yo soy su hijo. ¿Se imagina cuánto Dios nos pudiera usar y qué gracia encontráramos con la gente? Así que vemos que las dudas perjudican el trabajo que Dios quería hacer en nosotros y a través de nosotros. La duda nos trae la maldición. La Biblia nos dice que el antiguo Israel, porque ahorita es el Nuevo Testamento, está Israel nuevo, pero el antiguo perdió la bendición de entrar a la tierra prometida debido a la incredulidad que tenían. Iban de Egipto a Jerusalén, a Israel, y tardaron estos, cuando debieron de tardar quizá, no semanas, porque llevaban niños y animalitos, póngale meses, algunos meses, tardaron 40 años, y ahí muriendo y batallas y rodeando y guerra y conflictos y duda, que la cosa está que todos los viejos murieron y entró la nueva generación. Todos los bebitos, todos los chiquitos, Entraron con un corazón nuevo, tiernito, y ellos entraron, ellos creyeron. Solamente de esos, ni Moisés entró, porque Moisés al último golpeó la roca y renegó y todo eso. No entró a la tierra prometida, literalmente aquí hablando, porque yo creo que Moisés sí entró al cielo, pero los únicos de los chiquitos que entraron ahí fue Josué y Caleb, dos valientes, dos guerreros que creyeron a Dios. Uno de ellos, llamado Caleb, tenía 80 años, como nuestro hermanito que se sienta aquí los domingos, ha alabado a Dios. Y dice que él tenía tantas fuerzas como al principio y dijo, tengo ganas de entrar y conquistar la tierra, pero hay gigantes, yo voy a luchar contra ellos. Estoy tan fuerte como a los 40. Ojalá y aquí fueran muchos, ¿no? Alguien otra vez sí me dijo, alguien de 60 me dijo, me siento como de 40. Bueno, alabado Dios. Así que vemos, vamos a ver entonces que hablando del hecho histórico de Israel, ellos tenían la amonestación de Hebreos 3, verso 12, habla de ellos, dice, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ve cómo los corazones se ponen duros, incrédulos, y luego le llama malo, un corazón malo, incrédulo, eso ofende a Dios, como vamos a ver. Mire, la duda muchas veces viene disfrazada, y eso no debería sorprendernos, porque Satanás muchas veces se nos presenta como ángel de luz. Él era un ángel, ya como hemos visto y explicado en el cielo. Se llenó de orgullo, fue echado hacia abajo, a la biosfera, y se hizo malo, se hizo demonio. Malo, corazón malo, ahí está de incredulidad. Y entonces él también se presenta como ángel. Él no se presenta como lo pintan en la lotería, así un mono rojo con cuernos y una cola y un trindete, alabado Dios, o pata de gallo y qué, de pezuña, ¿no? No, no, se presenta opuesto, es un galán, si es hombre, un catrín. Y si es mujer, pues qué bella, alabado Dios. Él se presenta así, por eso engaña, pero la duda raramente se nos presenta como lo es. Se nos disfraza, así como el pecado y la tentación. Y es blasfemia contra la fidelidad de un Dios vivo, de un Dios santo. ¿Por qué? Mire, porque el razonar muchas veces es el enemigo de la fe, el razonamiento. Ahorita vamos a hablar más de la mente, lo que yo pienso, lo que yo creo, mis dudas, mis emociones. Yo no sé cuántas veces hemos razonado nosotros que Dios no actuará en tales circunstancias o tales situaciones. No, aquí está difícil, de esta no salgo. Yo creo que Dios hasta aquí, ya no va a obrar aquí Dios. Pero mire, así debemos acordarnos que la fe no es contraria a la razón, sino que va más allá de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es natural, es visible, es palpable, se ve. Queremos razonarlo. Pero la fe es sobrenatural, es algo pariente de lo invisible. La razón hace preguntas. No, pues si yo no veo, si me dices, o acá está viendo, hasta viendo el dinero, o acá. Bueno, la razón pregunta y pide pruebas. La fe confía en lo que la palabra de Dios declara. La razón es amiga de la fe algunas veces. Vamos a juntarlas un poquito. Otras veces es enemiga de la fe. Ahorita les voy a decir cómo se juntan, pero hay veces no se juntan y uno no distingue, hay veces. Por ejemplo, miren, consideremos esa ocasión donde Jesús dio de comer a los 5,000. La otra vez dijimos Juan 6, solamente el verso 5 y el 13. El 13. Ahí Jesús multiplicó 5 panes y 2 pececillos. Pero él pregunta a uno de sus discípulos, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dice a Felipe, ahí tiene a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe saca la libreta y hace un cuentonón y dice, él dice, 200 denarios no bastarían para esto. Ahora, yo creo que tal vez los tuvieran, pero a lo mejor no los tenían. Verso 13, cogieron pues hicieron 12 cestas, o hinchieron, porque las llenaron de pedazos de los panes de cebada que sobraron a él de lo que habían comido. Es decir, sobraron 12 canastas. Dijo, guarden las sobras, y todo eso sobró, sin contar las mujeres y los niños. Pero a lo que vamos rápidamente es a esto. Vamos a ver que Jesús probó a Felipe. Felipe pensó, razonó, cuestionó y le sacó la cuenta, 200 denarios, no bastarían. Así que por eso usó su razonamiento. Ahora, ellos no estaban razonando de acuerdo al poder de Jesús. Ellos razonaron de acuerdo a la multitud que vieron de gente. No eran 5,000, eran más. Recuerden las mujeres y los niños. Y al dinero que se iba a gastar. Y cómo ir a traer pan para tantos con pescaditos. Razonaron eso. Y no pudieron. Ahora, ellos razonaron en sus recursos limitados humanos. Recuerde que Dios hizo el cielo, las galaxias, las estrellas. Por eso le dijo a Abraham: ven, mira el cielo, mira las estrellas, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. O sea, esto no se puede razonar, no cabe en la mente. Ahora, entonces ellos llegaron a la conclusión de que Jesús les había pedido lo imposible. Por lo consiguiente, la razón de ellos, de Felipe y Andrés y todos los demás, Pedro y Juan, todos los que andaban ahí, perjudicó la fe de ellos. No pensaron en el poder que tenía Jesús, pensaron en ellos solamente. Ahora, si hubieran pensado un poco más, considerando el poder que Jesús tenía, hubieran concluido que no era imposible. Recuerde que ninguna cosa hay imposible para Dios. Y la razón hubiera estado como una inspiración a la fe de ellos. Pero entonces debemos nosotros tener cuidado en no dejar que nuestra lógica, por lógica, yo creo lo que veo, si tú me dices o que yo haga, me muestras esto, lógica. Que la lógica, no debemos permitir que no nos haga olvidar de la lógica de la confianza en Dios. Consideremos ahora la ocasión, por ejemplo, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Es otra cosa difícil. Juan 11, capítulo 11, verso 39 y 40 solamente. Aquí Lázaro había muerto, Jesús estaba ausente como a unos 2 días de camino, muchas horas. Y luego Jesús dice, llega él y lo encuentra, le dicen a Marta, está Jesús, luego María, perdón. Y va María, se encuentra, y luego va con Marta. Luego Marta también va y se encuentra con ella y le dice Marta a Jesús: maestro, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le da una regañadita de fe: Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Jesús dice, da una orden, a ver el anterior, el 39, dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya que es de 4 días. Mira el razonamiento de Marta. Ahí estaba también María. Y Jesús le contesta, verso 40, le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué vemos que sucedió? Jesús se para enfrente, no sé a qué distancia estaba, y solamente le da una orden: Lázaro, Lázaro, te lo ordeno, sal fuera. Y salió aquel atado a las manos, y salió con hambre, por cierto. ¡Aleluya! Desátenlo y denle de comer. ¡Aleluya! Yo no sé a los que se enferman porque les da tanta hambre, o a los que se mueren. Pero vamos a ver, ¿crees eso? Así que tenemos que, se trata de eso, de creer, creer. Y esto es algo imperativo sobre todos nosotros que nos decimos creyentes. Algo para el cristiano, que creamos y no dudemos. Vamos ahora a entrar a los sentimientos, que es lo mismo del razonamiento, de la mente. Por eso hay tantas mentes inteligentes que de tanto que saben se hacen bolas y andan autodestruyendo el mundo. Vamos a ver, mire, los sentimientos son también un enemigo potencial de la fe. Muchas personas basan su seguridad que ellos sienten en el momento. ¿Cómo? Depende de su estado de ánimo, su chequera, la hielera llena o su carro que funcione. Depende de eso si sirven a Dios o vienen a la iglesia. ¡Aleluya! Alabado Dios. Entonces, ese es un gran error. Mire, el depender de los sentimientos vuelve nuestra atención en nosotros mismos, o en los humanos, en los gobernantes, en los doctores, en los pilotos, los maestros, en nuestros padres, y no hacia Dios. Vuelve la confusión y la fidelidad humana en vez de Dios. Puro humano, puro yo. Yo creo, yo puedo. Ahora, acordémonos que cuando el hombre cayó allá en el jardín del Edén, en Génesis 3, no dejé citas, pero usted sabe toda la Biblia. En Génesis capítulo 3 es cuando cae Adán y Eva. Bueno, sus emociones también cayeron con ellos. Ellos no eran gentes emocionalistas, eran súper gente espiritualista. se movían en el ambiente sobrenatural. Veían a Dios, caminaban con Dios, yo me imagino que de la mano. Dios grandote y ellos chiquititos, dos bebitos los llevaba de la mano. Vestidos con una vestidura como de luz. No andaban vestidos como nosotros, pero algo así como la gloria de Dios los vestía así, con un cuerpo glorificado. Pero vamos a ver entonces que ellos, sus emociones cayeron. Las emociones humanas están sujetas a la influencia de Satanás. Fíjese, no se vaya a confundir con esto. Satanás las usa igualmente como la influencia divina de Dios la usa. Tanto Dios usa nuestras emociones como Satanás también. Ese es un ladrón. Ahora, las emociones no son malas, ni estamos condenando todo eso, los sentimientos, porque yo tuve que tener sentimientos y emociones cuando conocí a mi Jane, a mi esposa. Sentí el corazón, ¿no? Y ella miró y la miré y, wow, este amor a primera vista. O sea, nos emocionamos, ¿no? Somos gentes emocionalistas. Bueno, y eso lo usa Dios. Ay, me lo dice mi corazón. Bueno, eso no es pecado en sí. Pero mire, si el diablo lo puede a usted hacer dudar debido a la forma en que se siente, es en determinado tiempo, entonces sus emociones llegan a ser un instrumento que lo usará en su contra para vencerlo espiritualmente. Es decir, hay dos clases, las emociones buenas. Por ejemplo, queremos venir a un servicio un día como hoy, está nublado y qué frío. Y hace cerca el otoño, observamos el tiempo. Y la Biblia dice, si observas tú las nubes, no vas a sembrar. El que observa las nubes no siembra, menos cosecha, ¿no? Pero si observamos eso para venir a la iglesia y se atraviesa, recuerde que Dios quiere que estemos en su casa, que vengamos. Es día de adorar a Dios, de oír su palabra, de edificarnos, nutrirnos, porque esto es lo que va a permanecer. Pero esto es bueno, santo, saludable. Pero el enemigo dice, no, estás cansado. Mira tu tan buena comida que te hizo tu esposa. Mira qué rico huele allá. Mira el programa y van a estar las elecciones. Y mira, o los Broncos. Bueno, estamos en Colorado, ¿no?
¡Aleluya!
Bueno, entonces usted se queda en casa. Entonces Satanás obra y lo vence espiritualmente. Te vencí. Ay, se quedó el hombre ya. Se sentó ahí bien cómodo. O la mujer. Pero los sentimientos pueden ser iniciativa de fe también. Cuando se sienta bien, usted que se sienta animoso y todo eso, yo tengo ganas de hasta de ayunar un ayunito, tengo ganas de venir temprano a la iglesia, de orar una media hora, de hacer algo, de cantar, de adorar, de testificar, de predicar, quitar al pastor. Bueno, eso es bueno, sentimientos de fe, sentimientos espirituales, qué bueno. Pero pueden perjudicar su fe cuando se siente usted enfermo. Ahora, si usted es de esas personas que sube y baje su balanza de acuerdo a las temperaturas del corazón o de acuerdo, como dije, a la salud, al dinero, a que está bien el país, la economía, todo, está bien. Si es de ese tipo de personas solamente, cuando las cosas estén mal, se va a desinflar y se va a ir. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es de esas personas que es de doble ánimo, como dice Santiago, haga lo siguiente. Bueno, usted sabe si lo hace, pero antes de acostarse una noche, cómase una cebolla cruda así, con un vaso de leche agria y acuéstese a dormir. No va a aguantar, se va a levantar a medianoche y va a sentir que se le fue la fe y que no es cristiano. Entonces, Dios es el mismo, Dios está en su trono y usted es cristiano y cree en Dios. Pero esa situación enferma que está pasando, o cuando a veces nos agarra, ¿no? A mí me ha agarrado estomacales así a veces cuando viajo, recuerdo un viaje allá en un estado que mi esposa sabe, y ya no podía manejar, y andaba corriendo, buscando las alcacerse, ¿no? Y todo eso. En esa ocasión no fue algo de eso, pero me hizo efecto. Pero en esas situaciones, siente uno que la fe se le va y las emociones. Pero eso no tiene que ver nada, mire. Sin embargo, lo que usted siente en ese momento, si en su estómago, en su cabeza, no tendrá nada que ver con la realidad de su relación con Dios. Por eso es que esto no es religión, es relación con Dios. Yo tengo una buena relación con Dios y eso se ve en cómo hablo, en cómo vivo, en cómo me conduzco, en lo que hago para Dios, para el mundo, para la comunidad, para mi familia. Eso es. Así que vamos a ver entonces que debemos confiar en Dios, no en nuestros sentimientos. Pero vamos a cerrar y dar una aplicación como siempre lo hacemos. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entonces tratar la duda? Recuerde que estamos trabajando en eso. Bueno, vamos a escuchar algunas respuestas que yo estaba considerando aquí y escribí. Número uno, en primer lugar, entregue sus dudas a Cristo Jesús. Así como usted le entrega cualquier otro pecado, hay pecaditos grandes y chiquitos y todo, usted le entrega su ansiedad y todo a Dios, así entréguele sus dudas. Confiese sus dudas a Jesús y pídale que le perdone. Y al mismo tiempo, entréguese usted totalmente a Él, entregándole el derecho de dudar de Él también. Ay, Señor, yo dudé de ella, me faltó fe allá. Mira, me sentí así, como que me alejé de ti un poco. Mira, y no diga, ojalá no vuelva yo a dudar, o ya no quiero dudar. Más bien diga, yo no voy a dudar ya más, Señor. Así que habiendo entregado o habiéndose dado el lujo a usted de sentirse mal por dudar delante de Dios, pasamos al segundo punto. Lo segundo paso ahora, debemos descansar absolutamente en el Señor, como descansa un niño en los brazos de su madre, bien confiando en Él para que Él nos libre de toda tentación. Y confiando en Él, le confiamos en Él el hecho entonces de que Él nos va a dar la victoria cuando estemos en tentación o estemos dudando en nuestra cabecita. Así que al mismo tiempo que nos dé la victoria sobre cualquier otro pecado, cuando viene la tentación, acuda a Él. Es un estar de Él. Le digo que yo siempre me gusta el ejemplo de las baterías, tanto del teléfono como de las baterías de mi herramienta, que las tengo que estar cargando y cargando. Tengo el cargador a la fuente, a la corriente. Es bueno eso. Así me considero yo. Tengo que estar siempre yo conectado a Dios. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y vosotros sois los pámpanos. Aleluya. Todo pámpano que en mí no permanece es cortado y se seca y lo recoge y arden, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Alabado Dios. Tenemos que estar pegados a la vid. A mí me gusta eso, pegado en la escritura, pegado en la oración. A uno se le bajan las pilas, aunque predique, se imagina. Aunque traiga, si uno predicara cada mes, cada seis meses, estaría así, ¿a quién le predico? Ya no sé, o sea, no se ejercita, no agarra la práctica. Entre más predique usted, más se ejercita. Yo quisiera hacerlo todos los días. Aleluya. Tenemos servicio todos los días. Aleluya. Alabado Dios. Bueno, en tercer lugar, mire, encuentre a sus dudas con afirmación de fe. O sea, encuéntrese con ellas, pero a sus dudas, no a las mías. Y dígase a usted mismo, porque se va esta administración. Se dice a usted mismo, Dios me ama, Dios es mi padre, yo soy su hijo, soy su bebito, si quiere decírselo así. Jesús es mi salvador. Ahora, cuando hace eso, entonces reclame, como es su hijo, reclame la herencia de papá, todo lo que tiene Dios, reclame las promesas de Dios que se encuentran en su palabra y aplíquelas en su vida. Aplíquelas. Ahora, pongan la seguridad sobre algo que dijo Jesús y no en sus débiles sentimientos o en lo que dijo otra persona o un político. Amén. Lo que Dios dice respalda lo que Él dice y lo que está escrito en su palabra. Le decía yo algo a mi esposa que hasta Jesús dijo en los evangelios: mirar cuando haya persecución o haya tribulación, si están aquí que los persigan, oren para que no sea invierno. ¿Por qué? Porque está crudo, se imaginan andar en persecución, escondiéndose, montes, cuevas, la gente que se quede aquí, cristiana, alabado Dios. Y Jesús hasta eso tiene compasión, que lo persigan en mayo, ¿no? Jesús puede voltear eso porque está escrito, vamos a tomar su palabra, sus promesas. Señor, tú dijiste, Padre, alabado Dios, te pido esto. Y esa gracia Dios se la concede a uno. Así que vamos a ver entonces que ponga la seguridad sobre el Señor y no en sus sentimientos, como dije, y haga como hizo otro hombre cuando alcanzó a Jesús, que tenía un hijo enfermo, y se le colgó a Jesús y le dijo, Señor, vengo para que sanes a mi hijo. Y Jesús le dijo, si no vieres, no creyeres. Tener fe. Y él dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Fue sincero. Y Jesús fue y le sanó a su hijo o a su hija. Alabado Dios. Pero entonces vamos a ver que Dios contestará a tal oración no dudando de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Pablo a Timoteo 2:13, vamos a terminar. Si fueres infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Ese es Dios. Hebreos 10:23, Un último versículo. Así que mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y luego, si podemos leer, el cual así hará. Mantengámonos sin fluctuar, sin dudar, sin vacilar. No, pues a lo mejor. No, pues si sucede esto, yo creo. No, sin dudar. Ahora tenemos una profesión. Somos creyentes, somos cristianos. Y profesión no es que seamos pastores o evangelistas, diáconos, músicos. No, somos cristianos, somos hijos de Dios. Así que fiel es el que prometió, el cual va a hacer. Tenemos entonces que, si nosotros queremos vivir por fe, entonces tenemos que deshacernos de toda duda, de toda tentación. Amén. Si es que queremos trabajar o luchar contra las dudas que nos asedian. Vamos a orar. Padre.